En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este 28 de febrero. A esta hora, cada viernes, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Una alegría porque la gente de aquí, de Canillejas, siente esta parroquia como muy suya. Es la parroquia de toda la vida. De hecho, la primera vez que se habló de estas obras, una mujer que salía, la entrevistaron, y decía que era la catedral de Canillejas. El otro motivo es que nos hace mucha ilusión pensar, ¿no?, que Santa Teresa pasó por aquí. Entonces, ese artesonado de finales del siglo XV, segunda mitad del siglo XV, pues ha tenido muchas miradas de muchos cristianos que han ido pasando a lo largo de la historia, y que esto era un punto estratégico, aunque siendo un pueblecito casi insignificante, era estratégico en el paso desde Alcalá hasta Madrid, porque es casi el término medio entre los dos lugares.
Es José Crespo, el párroco de Santa María la Blanca de Canillejas. Hace unos días, el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, presidía la Eucaristía de inauguración con el restaurado artesonado del techo del presbiterio Mudéjar del siglo XVI, una obra de arte única en la región. Como contaba José, durante el reinado de Felipe II, Canillejas era una villa de 99 habitantes, punto de parada habitual para el descanso y el aprovisionamiento en el camino que unía Alcalá de Henares con Madrid. En aquella época, además de haber constancia, lo decía, de al menos dos visitas de Santa Teresa de Jesús, ya se aludía a la existencia de esta parroquia Mudéjar de Santa María la Blanca, una joya arquitectónica que hoy, cinco siglos después, se ha revelado en su máximo esplendor. Por eso los feligreses están muy felices de esta restauración.
Están muy contentos, muy orgullosos de... Siempre han estado, de esta parroquia, de ser parte de Canillejas, incluso aunque algunas personas van a otras parroquias, pues por cercanía, por horarios, pero todo el mundo al final reconoce que en La Blanca tiene como su casa, ¿no? Que donde verdaderamente vienen a visitar a la Virgen, donde están descansando junto al Señor, es en la parroquia de La Blanca.
Fruto de la colaboración entre el Departamento de Obras del Arzobispado y Patrimonio de la Comunidad de Madrid, se ha podido llevar a cabo esta restauración del presbiterio original, el ejemplo de carpintería de lazo más importante de Madrid, en una iglesia que fue, por cierto, declarada bien de interés cultural en noviembre de 2019. Detrás de la intervención en Santa María la Blanca hay un gran trabajo. Roberto Herrero es el director del Departamento de Obras y Patrimonio del Arzobispado de Madrid.
A través del Departamento de Patrimonio y Obras del Arzobispado de Madrid, listamos de forma consensuada las intervenciones que nos llegan cada año. Siendo un número limitado, ya que los fondos no dan para más, esto nos ayuda económicamente a la diócesis a sufragar los costes de estas obras. Este seguimiento del patrimonio arquitectónico e histórico-artístico es imprescindible para que se haga visible la huella de nuestro pasado como cristianos y que perdura en nuestros días. Debo destacar esta colaboración, espero que dure otros 20 años más y que cada año sea más fructífera.
Pues una gran noticia, desde luego, la restauración de Santa María la Blanca de Madrid, con la que se devuelve el esplendor a este templo para que todos los madrileños y visitantes podamos disfrutar de esta gran joya de nuestra arquitectura. Ahora, a la 1:36, vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, de este cuarto y último viernes de febrero. Vamos a comenzar el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. El miércoles de ceniza comenzábamos el tiempo litúrgico de la Cuaresma. La Catedral de la Almudena acogió en esta jornada una Eucaristía que presidía el Cardenal Osoro, en la que se imponía la ceniza a todos los asistentes. En su homilía, el arzobispo de Madrid señalaba que se trata de un camino de conversión para llegar a la Pascua con una vida y un corazón renovados. Decía además aquello que también decían los antiguos: somos polvo, pero polvo amado por Dios. Estamos marcados por la ineludible realidad de la muerte, pero más allá de ella se nos abren las puertas de la resurrección y de la vida.
Podemos vivir absolutizando esta vida y construyéndonos sobre falsos valores. Por eso, lo habéis escuchado, el Señor nos ha dicho, nos ha llamado a la conversión: convertíos, dad un cambio en vuestra vida. Y el Señor nos ha invitado también a la reconciliación, a que nos reconciliemos, a que no vivamos con las armas que a veces tenemos en nuestra vida. Vivir absolutizando esta vida, construyéndonos sobre falsos valores, no.
Como te contaba el viernes pasado, sigue adelante la inauguración de los parlamentos de la juventud por vicarías. Mañana será en la 1, en el Colegio Nuestra Señora de la Consolación; en la 2, en el Colegio Internacional John Henry Newman; el de la 7, en la Parroquia Asunción de Nuestra Señora de Aravaca, quedará para el domingo por la tarde; el de la 6, en la parroquia San Hilario de Poitiers, y el de la 3 en la parroquia de Nuestra Señora de Moratalaz, que, por cierto, va a presidir el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal, a partir de las 5 de la tarde. Carlos Padilla es el presidente de estos parlamentos de la juventud.
Ser más por el otro, pasar a la acción, el verbo. Donar nuestras vidas un poco pues al servicio de los demás, y hay mil formas distintas para hacerlo, que solo nos enriquecerán y pues nos harán crecer al tiempo que nos divertimos y conocemos nuevas personas para seguir caminando. Concretamente vamos a tocar temas de actualidad y otros que nunca pasan de moda. Escucharemos mucho las palabras, así como acompañamiento, compromiso, entrega, dinamismo. También escucharemos testimonios motivadores y conoceremos de primera mano pues diversos voluntariados y organizaciones que ya existen, que ya están probadas, que funcionan y que son efectivas a la hora de ayudar.
Y un asunto más, siguiendo la estela comenzada el año pasado con el concurso de Iglesias de Madrid para dar a conocer el patrimonio religioso de nuestra ciudad, el Museo Catedral de la Almudena organiza en sus redes sociales desde el lunes y durante 4 semanas un nuevo torneo, en esta ocasión a través del hashtag Capillas de Madrid. Se va a elegir entre 32 capillas e iglesias conventuales aquella que sobresale por su valor artístico e histórico. El método de votación va a ser a través de las redes del Museo de la Catedral en Facebook, Twitter e Instagram. Además, como novedad, con el fin de conocer más detalles de cada una de ellas, en la página web del museo van a estar disponibles una reseña y también distintas fotografías de cada una para poder ayudar en la decisión del voto. Fernando Fresneda es el Community Manager del Museo de la Catedral.
Es muy sencillo, siguiéndonos en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter o Instagram, lanzaremos diferentes duelos en formatos eliminatoria de 24 horas cada uno, donde la gente elegirá por su capilla favorita. La novedad este año es que en nuestra web hemos preparado unas reseñas históricas de cada capilla, incluyendo fotografías, para ayudar a la gente que no conozca el edificio.
Te cuento también que una imagen de Nuestra Señora de Loreto va a llegar al aeropuerto de Madrid en el marco del año jubilar lauretano. El martes va a ser recibida a las 11 de la mañana en la capilla de la Terminal 1. Hasta el 10 de marzo va a recorrer las 3 capillas del aeropuerto madrileño, una de ellas la T2, dedicada, por cierto, a la patrona de la aviación. Y al término de estas celebraciones programadas va a haber bendición de medallas, de estampas también de la Virgen, que serán entregadas a los fieles. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40, cuando está a punto de cumplir el tercer año desde su puesta en funcionamiento el servicio de asistencia religiosa católica de urgencia del SARCU. Se prepara para celebrar mañana su segunda jornada de formación. Enseguida te cuento todo ello con detalle en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
Inaugura la mesa de despiece de la soberanía nacional.
Lo que vemos enfrente es pues, a una derecha desorientada.
Va a ser un camino difícil, complejo, largo.
Que ese camino tenga un...
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Cuál es la historia de su foto?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Cuando estuvieron rodando Juego de Tronos en Bardena, y dije, pues yo me tengo que echar foto con la caleta.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Sospecho que pasa algo entre Soraya y Hasem.
El adulterio se castiga con la lapidación.
Si es tan buena, ¿por qué no está en su casa?
¡Me has deshonrado! ¡En mi propia casa!
El veredicto es la muerte.
La verdad de Soraya M., analizada en el Cine Club con Juan Orellana.
Cuando sean mayores hablarás de mí. Se lo diré a todos. Se lo contaré al mundo.
El viernes a las 10:30 de la noche, ve en el cine, en 13.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son tan flexibles como los portátiles convertibles.
Fáciles de llevar, con pantalla táctil y además mucho más rápidos.
Son flexibles hasta en el precio, porque hasta el 11 de marzo te llevas hasta 150 euros de descuento en portátiles convertibles con procesador Intel Core y Windows 10.
Y con las facilidades y ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE. Estar informado.
1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE, en este viernes 28 de febrero.
Unidad parroquial puede acompañar, puede incluso durante las noches de guardia estar con el sacerdote por si alguien llama. No es algo meramente sacerdotal, sino que es toda la comunidad la que acompaña en estos momentos de urgencia, de pena o incluso también pues momentos cercanos a la muerte.
Es Javier Martín Langa, uno de los ponentes que van a intervenir mañana en la segunda jornada de formación del Servicio de Asistencia Religiosa Católica de Urgencia, en concreto de la charla titulada Integrando el SARCU en el ser y el hacer de la comunidad parroquial. Todo ello cuando el SARCU va a cumplir en unos meses, 3 años desde su puesta en funcionamiento con el impulso de la Vicaría de Pastoral Social e Innovación. Bueno, pues estas jornadas van a tener lugar, como te digo, mañana en el Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca, en el Paseo de Juan 23, número 3, a las que acudirá el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo. Quiero charlar ya de todo ello con el coordinador del SARCU, con Bienvenido Nieto. Hola, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Mario, buenos días. Buenos días a todos los oyentes.
Muy buenos días. Oye, se dejaba claro desde la puesta en funcionamiento, lo recordamos, ese carácter, ¿no?, subsidiario de apoyo a la intervención que compete siempre al párroco del lugar, y por eso estas jornadas de formación yo creo que de alguna forma quieren incidir también, ¿no?, en este aspecto, en la iglesia en salida en la noche al servicio de quien sufre y cómo podemos sumarnos, ¿no?, a este acompañamiento.
Eso es lo que buscamos, efectivamente. El servicio sacerdotal de Católica de Urgencia no es un servicio que vaya a pisar a la labor del párroco o a la labor de la parroquia y las diferentes competencias que el párroco y la parroquia tienen. Al contrario, creemos que puede ser perfectamente un servicio integrado dentro de la parroquia que se puede prestar a otras parroquias dentro de lo que es el entorno de la diócesis de Madrid en aquellos casos de urgencia que así lo requieran. La verdad es que se pretende y se busca que no solo sea un servicio del cura, que sea un servicio del sacerdote, del presbítero que va a prestarlo, sino que también sea extensivo a la labor, a la misión de la Iglesia, que es llevar el Evangelio allí donde es necesario, esa luz de Cristo que ilumina en la oscuridad de la noche y en la oscuridad del dolor.
Estamos hablando ya de las segundas jornadas, decía yo. Las primeras, los recuerdos, se dedicaron al tema de la escucha, del deterioro psicológico y del riesgo de suicidio, esas claves de acompañamiento, ¿no?, y los protocolos de actuación. Yo creo que también, bienvenido, es importante la formación, ¿no?, para dar una mejor ayuda, también más integral y yo creo que adaptada a la realidad de lo que se vive.
Esto es evidente. Es evidente que cuanto más formación tenga una persona que está prestando un servicio de esta naturaleza, mejor va a ser la respuesta. A un sacerdote se le prepara en muchas materias, entre otras la psicológica, la sociológica, la pedagógica. Pero sí que es cierto que requiere en muchos casos tener recursos, tener formación para poder estar a la altura de las sensibilidades que te están llamando y que te están demandando. Un sacerdote muchas veces está al otro lado del teléfono, no sabe cómo es la persona que le está llamando ni qué características tiene. Por eso, cuanto más y mejor sea la formación, mejor será el servicio que se preste, que es lo que, en definitiva, nos están demandando.
Hablando de esa formación, recordamos, por ejemplo, ese contacto, ¿no?, continuo con los servicios de emergencias, esos cursos también luego de especialización en la prevención, por ejemplo, del suicidio, porque no olvidemos que las instituciones madrileñas han reconocido, ¿no?, al SARCU como un servicio público.
Desde el primer momento, cuando tuve la gran suerte y el honor de hacer frente a este servicio, el principal lugar donde se presentó fueron los servicios de emergencia, porque en la diócesis, y en las parroquias teníamos nuestros propios canales, ¿no? Yeah. Pero esto se nos iba un poco fuera de lo que es el propio servicio de la Iglesia. Entonces, tuve la gran suerte de presentarlo en el 112, en el 092 y en el 091 y en el 060, que son los teléfonos de emergencia. Y en todos ellos se ha reconocido este servicio de emergencia como un servicio de vital importancia. Efectivamente, ellos no te van a mandar, pero sí que pueden informar que hay un servicio con un número de teléfono, que es lo que al final nosotros vamos a hacer, atender ese teléfono.
Hablando de esa atención, esto, claro, no solo lo hacen los sacerdotes, sino también los religiosos, por supuesto los laicos. Por eso, en estas jornadas se van a conocer algunas perspectivas, ¿no?, lo que se va a vivir mañana, por ejemplo, desde la importancia del día después de la llamada, a qué se hace, a dónde se deriva, hasta cómo integrar el SARCU, ¿no?, en la vida de las parroquias y de las comunidades. Eso es lo que se pretende, ¿no?
Cierto, y además es muy importante el día después, ¿no? El día después es qué va a pasar luego después, qué ha pasado. cómo o que de qué forma puede la parroquia o cómo y de qué forma puede el presbítero o el sacerdote comunicar y contactar con otras parroquias para que en esa parroquia de recepción también sean conocedores del problema. En un caso muy concreto, una unción que se hace a una noche, a una hora introspectiva, pues en un principio el sacerdote va a informar al sarcu y el sarcu le va a decir, oye, si quieres puedes perfectamente contactar tú con el sacerdote de esa parroquia, y contactas con el sacerdote de esa parroquia por la zona donde le corresponde, la zona, ¿verdad? Sí. Pues le dice, oye, anoche se practicó esta unción de enfermos, no sé si conoces, no conoces, y seguramente ya sea conocedor. Y además se alegra, porque de esa forma, cuando ya va la familia a pedirle, por ejemplo, pues el funeral o un novenario, entonces ya tiene un conocimiento al respecto de lo que ha pasado y lo que ha sucedido. Y luego también, muy importante, los laicos que están en la parroquia y que se integran en la parroquia también pueden ser parte activa, porque muchas veces ese sacerdote que va a prestar ese servicio puede ir acompañado. Y también es una forma de enriquecerse, una forma de la gracia vivida por el sacerdote, de hacerla partícipe a los otros fieles, a los otros laicos que le pueden acompañar y a la vez transmitirlo. Creo que es una labor muy importante el incardinar lo que es la labor del sarcu dentro de lo que es la labor de la parroquia.
Ya lo creo. Bueno, pues el día después, y el sarcu y nuestras comunidades, nuestras parroquias, como decías, de todo ello, se va a hablar mañana, vamos a recordarlo, a partir de las 10 en el Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca, en el Paseo de Juan 23, número 3. Estas segundas jornadas, recordamos, de formación sarcu. Bienvenido, Nieto, coordinador, que vaya fenomenal ese encuentro y adelante, como siempre, con el estupendo trabajo.
Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Pues así hemos llegado a la 1:50. Estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE de este 28 de febrero.
La diócesis de Madrid cuenta con 316 misioneros en 25 países de Hispanoamérica, de los cuales 55 son sacerdotes incardinados en nuestra diócesis. Allí atienden parroquias, hospitales, son rectores o directores espirituales de seminarios, capellanes de universidad, donde la iglesia local les ha pedido que se entreguen y sirvan a las comunidades.
Estabas escuchando a nuestro delegado de Misiones, a Manuel Cuervo, hablando del Día de Hispanoamérica, una jornada que vamos a celebrar este domingo, este año, con el lema "Para que en él tengan vida", como nos recuerda en su mensaje el presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, el cardenal Ouellet. Evangelizar en Hispanoamérica y acompañar la vida de pueblos, de comunidades, significa para los misioneros en este continente un salto vital, junto con otros también para caminar juntos. Comunicadores, impulsores, integradores de la vida desde la fe, celebrada además, como dice José María Calderón, el director de Obras Misionales Pontificias, en medio de tantas dificultades. En la actualidad, más de la mitad, para que te hagas una idea, de los misioneros españoles se encuentran en este continente. En esta jornada se nos recuerda el trabajo que realizan allí. Mira, uno de esos ejemplos es el de José Antonio Rodríguez, que junto a su mujer Susana Hernández han estado como misioneros en República Dominicana. Él le saludo ya en este espejo. Hola, José Antonio, muy buenas.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Oye, en el mensaje, decíamos, de la Pontificia Comisión para América Latina, se nos recuerda, ¿no?, ese compromiso, esa vocación, y cómo se traduce en un amor por esos pueblos. Yo imagino que tú esto lo constatas allí en aquella pastoral de los Batelles en República Dominicana, ¿no? Un país pues muy afectado, además, por el huracán del año 98, donde estuvisteis vosotros.
Sí, efectivamente. Nosotros, la verdad que cuando fuimos hacia República Dominicana en el año 2000, íbamos con muchas ideas en la cabeza, también fruto de lo que conoces desde aquí. Y cuando llegas allí, se produce en ti un choque, un cambio, porque aquí tenemos a veces un ideal de que la gente vive en un sitio muy pobre, la gente es estará muy triste, estará muy muy mal, y sin embargo descubres una realidad de personas que pese a las dificultades viven con alegría, viven con una confianza muy grande en Dios y además deseosas de vivir una vida en plenitud y con mucho ánimo, ¿no? Entonces, la verdad que no sé, haces vida con ellos y te traes unas amistades, unos recuerdos, una cercanía de personas que es difícil de olvidar.
Este año se insiste, ¿no?, en esa figura del laicado misionero. ¿Cómo ha ido creciendo, cómo se ha ido fortaleciendo en estos últimos años? Es precisamente vuestro caso, ¿no? Esa misión en familia, decía, junto a tu esposa, Susana, que decidís incluso implicaros hasta el punto, ¿no?, de crear una plataforma, la Plataforma Vida, una asociación sin ánimo de lucro.
Sí, bueno, la plataforma Vida estaba ya en germen cuando llegamos. Uh-huh. La comenzó a impulsar el párroco que estaba en la parroquia que nos solicitaron nuestra presencia. Y nosotros ayudamos, si se puede decir así, un poco a que eso cuajara y dotarla de más entidad, sobre todo de personas, poder formar a esas personas para que pudieran llevar a cabo las tareas propias de la asociación, pues redactar proyectos, solicitar proyectos, pedir proyectos al extranjero, solicitar materiales, bueno, uh-huh, todas las tareas propias que conllevan un proyecto. Mi mujer y yo, la verdad que estuvimos durante muchos años en una parroquia aquí en Madrid, que era animada por misioneros de la Consolata, y ellos fueron los que nos fueron metiendo un poco el gusanillo de la misión en nosotros, ¿no? Uh-huh. Nosotros no nos veíamos como parte de una congregación religiosa o como parte de una asociación perteneciente a una congregación, nos sentíamos muy diocesanos. Yeah. Y conseguimos contactar con OCASA, Cristianos con el Sur, que es una ONG fundada por laicos, para laicos y laicos diocesanos. Entonces ahí es donde nos integramos y ahí es donde, desde ahí es donde prestamos nuestra labor misionera en República Dominicana, primero como pareja y luego cuando nacieron nuestras hijas, pues como familia.
Ya. José Antonio, este continente necesita de misioneros como vosotros, ¿no? Lo decía Manuel Cuervo, más de 330 son madrileños que emprenden, que llevan a cabo su labor desde la acción, pero claro, también desde la oración, porque esa labor de evangelización en vuestro caso la realizasteis, creo, en una parroquia de San Martín de Porres en concreto, donde os encargaron también labores pastorales, me imagino que desde la catequesis hasta el cuidado de la liturgia, ¿no?
Efectivamente, nosotros cuando llegamos no existía como tal la parroquia, era un área pastoral de comunidades que tenían una raíz parecida, que era el que eran integradas por personas de ascendencia haitiana, incluso haitianos, en República Dominicana. Esas parroquias pertenecían a varias esas capillas pertenecían a varias parroquias, y en el 2001 Monseñor Rafael Felipe, el obispo de la diócesis, decidió que, ya que se hacía un trabajo pastoral concreto en lengua creol y tal, en esas comunidades concretas, decidió segregarlas de las parroquias donde pertenecían y formó una única parroquia, que se llamó Parroquia San Martín de Porres, de la zona cañera. Ajá. A partir de ahí hubo que poner en marcha todo lo que conlleva una parroquia, las áreas pastorales, la formación de catequistas, de líderes, etcétera. Y ese trabajo, junto con el párroco, pues lo acometimos nosotros y con otros miembros de las comunidades que llevaban ya años participando, aunque no era parroquia, pero sí llevaban participando en la vida pastoral, porque sí que había liturgia y había algo de catequesis, y esos catequistas que ya estaban formados, pues ayudaron en toda la parte del diseño y la formación a otros líderes y a otras personas que luego, más adelante, pues se quedaron a cargo de todas las áreas pastorales y demás trabajos de la parroquia.
Una última, muy brevemente, porque me imagino, lo hemos escuchado todo el mundo, ¿no? La misión de alguna forma se queda para siempre en el corazón y seguro que es algo que también pues llevarán vuestras hijas, ¿no? ¿Qué os ha aportado al matrimonio y a la familia esta experiencia, casi en un titular prácticamente?
Pues básicamente ser universales. Nos hemos dado cuenta de que el mundo es mucho más grande que nuestro pequeño lugar en Madrid, y debemos estar abiertos con las manos y con el corazón para donde se nos requiera, donde haga falta, donde podamos, pues poner un granito de arena para mejorar la vida de las personas y sobre todo también para darles a conocer el mensaje de Jesús, que creo que es algo grande para toda la humanidad.
Pues la cooperación espiritual, personal, también económica, que se nos pide en esta jornada entre las iglesias de Latinoamérica y de España, para que en él tengan vida, el lema de este día de Hispanoamérica que celebraremos el domingo. José Antonio Rodríguez, gracias por acompañarnos y por contarnos vuestro testimonio. Un abrazo fuerte para ti y para Susana, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Este domingo, por cierto, las colectas de las parroquias se va a destinar a ayudar a los sacerdotes de la OCSA. El pasado año se recaudaron 58.000 euros en esta jornada. La Eucaristía Central de este día se va a celebrar en la parroquia Nuestra Señora de las Américas, aquí en Madrid, a las 10:30 de la mañana, y va a ser presidida por el obispo auxiliar de Bilbao, Monseñor Joseba Segura. Pues ahora Marta Ruiz y Antonio Herraiz siguen en el Mediodía COPE contándote más historias y, por supuesto, toda la información de este 28 de febrero. Nosotros volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.